Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Así es, iniciamos Cuba al Día, como siempre, con todo lo que sucede dentro de la isla. También tendremos detalles para ustedes en este espacio, un seguimiento de la novena cumbre de las Américas, lo que está pasando en diferentes foros de la sociedad civil cubana, también opiniones que nos llegan desde Cuba. Aquí estamos ya acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, nuestra productora Patricia Martínez, soy Ariane González, Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y vamos con los principales titulares de noticias que incluso usted puede consultar a través de nuestra página web de Radio Televisión Martí. El periodista cubano Lázaro Yuri Vallarroca ya tiene fecha de juicio. Su abogado informó que está previsto para el 28 de junio. Continúan reportando desde la isla más derrumbes y afectaciones por las intensas lluvias. Aquí en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, donde se desarrolla la novena cumbre de las Américas, desde Cuba, madres y familiares de los presos políticos del 11 de julio pidieron la libertad para sus seres queridos mediante una carta abierta y dirigida a los presidentes que asisten a esta cumbre de las Américas. Varios grupos feministas independientes de Cuba han pedido esta semana en carta pública que se divulguen sus demandas para exigir derechos para las cubanas y acciones contra la violencia de género en la isla. Y también el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha organizado varios eventos relacionados con la defensa de los derechos humanos en Cuba durante esta Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes en el segundo día todo lo que está relacionado con la Cumbre de las Américas y precisamente en el foro paralelo sobre libertad religiosa que ayer Jaxi Cires nos anunciaba que iba a estar sucediendo. En este foro participaron invitados de la isla y se hizo mención a otros que no pudieron viajar al evento porque la seguridad del Estado se los prohibió, como es el caso del pastor Alain Toledano Badiente. También se mostró una encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre o donde se aborda el tema y se muestran testimonios que evidencian cómo después del 11 de julio del 2021 se ha incrementado la persecución a líderes religiosos. La pastora y apóstol Cristina María Rodríguez, quien dirige el Ministerio Apostólico Mi Viña, es directora para Cuba del Ministerio Internacional Mujer a Mujer, nos envió un audio donde comenta su impresión durante el foro paralelo sobre libertad religiosa al que fue invitada.
Hola, muy buenos días. Pues te cuento que ha sido una experiencia inolvidable. Recién comienza la cumbre y estuvimos ayer en el foro de gobernabilidad y democracia. Hoy estaremos un pequeño tiempo en el momento del diálogo, porque a su vez tenemos ya después también otras actividades. Es que son muchas actividades. Apenas uno llega a poder descansar un poco. Y realmente estuvo todo este análisis de cómo establecer procesos democráticos en medio de todas nuestras naciones, cómo es lógico. Nos damos cuenta que no solo los que vivimos en dictadura experimentamos los diferentes procesos que están experimentando los pueblos. Alguien lo dijo muy bien dicho, estamos aprendiendo a vivir en democracia. Es decir, que el acto de vivir en democracia no es algo que ya lo dan por hecho los sistemas que aún se nombran democráticos, sino que aún también ellos analizaron las fallas, las deficiencias, cómo proyectarnos. Yo lo que noto es que, como dice la frase, esta frase cubana, en casa del ciego, el tuerto es rey. si los países que ya tienen establecidos los mecanismos democráticos y las democracias aún no logran salvar los procesos de injusticia, ¿qué pasará entonces con los países que viven una total dictadura y que realmente hay un nivel total de indefensión? Creo que la sociedad civil debe presionar para que se creen políticas, porque lo que sí pienso es que mientras los dictadores se sientan impunes, ellos seguirán haciendo lo que quieren. Necesitamos no solo exponer los problemas, que ya los conocemos porque los vivimos, sino proyectarnos a soluciones bien concretas que creen niveles de justicia de forma tal que aquellos que violen justamente los parámetros de justicia y de derecho puedan en un momento ser juzgados y sometidos por estas causas. Quizás desde estos mecanismos se la piensen un poco a la hora de violentar todas las áreas de derecho. Hoy viene el diálogo, hoy hay también una serie de actividades importantes, ya te digo, ha habido un encuentro bonito entre todos los cubanos que aquí participamos, porque por primera vez están las voces del pueblo auténtica, está la verdadera sociedad civil. Y lo otro importante es que el sistema no dejó salir a muchos compatriotas que habían sido invitados a la cumbre. Una vez más, a mí me pasó cuando la cumbre de Perú, y veo que esta actitud se repite. Por lo tanto, nosotros esperamos que actitudes como estas no sean aceptadas y que no haya consecuencias, sino que ya esta impunidad que han estado ellos disfrutando en todo este tiempo, lo hagan. Y hay algo que dije ayer que es importante. Esta batalla no es solo de adentro. Esta batalla es de adentro y de afuera. Esta batalla es desde los cubanos todos, pero también el mundo interviniendo. Porque el poder que ejercen estas personas no lo podemos vencer solos. Necesitamos solidaridad, necesitamos intervención, necesitamos sensibilizar a la gente y dar a conocer la verdadera realidad, porque tristemente a veces la percepción que tenemos es que la gente conoce nuestro problema y no es así. Entonces, creo que ha llegado un tiempo de dar a conocer verdaderamente lo que en Cuba acontece. Y esta tiene que ser la misión de todos los cubanos que estamos acá, ser la voz de los sin voz. Es así.
Estábamos escuchando las palabras que nos envió la apóstol Cristina María Rodríguez, quien dirige el Ministerio Apostólico Mi Viña. Además, es directora para Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Ayer pudo participar en este foro sobre la libertad religiosa. Pero también, precisamente, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer el informe sobre libertad religiosa del año 2021, y en la sección de Cuba, en este informe señalaba que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Vamos a establecer el contacto con Cuba con respecto a lo que acabamos de escuchar que dijo la pastora, y además la realidad que se vive en la isla. Allí se encuentra Mario José Travieso, apóstol principal en el Mario Jorge Travieso, apóstol principal en el Ministerio Apostólico Viento Recio. Gracias, apóstol, por estar con nosotros. Y díganos qué le pareció estas palabras que dijo la apóstol Cristina María Rodríguez.
Gracias, buenas tardes para todos. He estado siguiendo la cumbre y estuve viendo las intervenciones de Rosa María, que no la conozco personalmente, de Yotuel, de la parte que pusieron a Laín, donde me mencionó, uh-huh. Y ahora la de Cristina, que no la había escuchado. Y estoy contento porque de verdad que se están defendiendo valores que se han perdido y que no hay... hay un apagamiento, o quieren apagar esa voz aquí en Cuba. y que se necesita que la gente conozca internacionalmente, las organizaciones conozcan la realidad de lo que pasa con nosotros los cubanos. No con la de Panamá ni con la de Puerto Rico, con nosotros. Porque ellos que defienden tantos valores, yo les voy a decir que se mete aquí en mi casa, con lo que les da, con lo que dan de módulo y de cuota al mes, para que ellos, a ver si ellos siguen defendiendo los valores que están ellos tratando de llevar, la mentira que están tratando de que la gente conozca. Porque es inmoral. Y nosotros no estamos... Estamos contentos, pero también estamos disgustados con lo que el presidente americano hizo. Porque a medida en que Cuba aprobó un código penal que es aberrante, que hayan soltado una serie de medidas a favor de Cuba. Entonces, hay cosas que yo creo que tienen que ordenarse a nivel internacional y que hay que estar clarito de lo que está pasando en la nación. Y cuando menciono a Cuba... Pues obvio, claro que estoy mencionando a Venezuela, que estoy mencionando a Nicaragua, a los países de América, de donde salió esto que aquí, porque esto salió de Cuba y ha caminado en todo el continente, y tiene que cortarse Cuba, porque cuando se corte Cuba, se van a cortar también esos tentáculos que llenaron de maldad de esas naciones. Estamos felices de que la sociedad civil cubana se haya reunido, de que hayan voces que se hayan levantado de manera diferente, cubanos, auténticos, que no hace 10 años que salieron de aquí de Cuba, porque el apóstol Cristina hace unos meses que salió y que sabe la realidad de acá porque la convivió, de que sean personas que aquí a pie de obra han sufrido los desmanes de un régimen que no le da posibilidad, de que es una dictadura, de que no da una posibilidad al pueblo de una democracia, que hay un fingimiento, que hay una hipocresía, y que realmente no hay en esta nación cómo defender, no tenemos quien nos defienda, nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, ante tantos desmanes, ante tanta inmoralidad del régimen. Entonces hay alguien que tiene que levantarse, hay alguien digno en esta tierra, no sé, en América, que se levante, hay alguna persona que pueda defender esos valores, y eso es lo que estamos buscando, y eso es lo que nosotros como iglesia oramos, para que se pueda unir la iglesia, para que podamos nosotros entre todos, que nuestra oración pueda también llegar al cielo y cambiar, sobre todo por ser cubano, este régimen que nos ha tocado vivir.
Apóstol, también quiero tocar con usted un tema que se está tratando en los diferentes foros de la Cumbre de las Américas, incluso en este de libertad religiosa. También se hizo mención al 11 de julio, inevitablemente hay que decirlo, y usted estaba organizando un encuentro con madres y familiares de prisioneros del 11 de julio, pero no lo pudo realizar.
No lo pude realizar porque querían hacer actos atroces, querían meterme gente que no fueran madres, por eso lo tuve que suspender, porque yo no conozco las madres. Entonces, cuando venían las madres para acá, que hemos estado tratando con algunas y hemos estado levantando células de familias, de gente que está presa acá, y que no era solamente del 11 de julio, yo estaba haciendo a un fórum nacional con de todos los presos. Claro que los del 11 de julio tenían un papel preponderante, porque sabemos la injusticia que ha pasado, sabemos lo que están sufriendo, hemos escuchado las cartas de lo que están comiendo los presos, que le están dando jugo de hoja de mango, le estamos apoyando a madres acá, la iglesia nuestra, sin ninguna ayuda de afuera, nuestra iglesia está apoyando a alguna de las familias para que le lleven sus habas, porque no tienen cómo, y eso es lo único que están comiendo los presos. Entonces, este evento, que era un evento nacional, vi cómo lo querían ellos meter y politizar y meter madre, porque yo tengo que meter en las casas gente que no conozco. Entonces, ellos iban a infiltrar a su gente, por eso es que lo suspendimos, no por otra cosa. Y está en nuestro corazón, y nos han llamado muchas madres para saber que estaban de acuerdo, pero hay otras que, como no conocemos a todas, entonces eso es lo que querían hacer, y tuve que suspenderlo porque fue de verdad bien fuerte toda la represión que sufrimos, que nos llevaron raptados, porque qué cosa es que yo salga de aquí de mi casa, salga en una moto con mi esposa y me esté esperando un oficial de la seguridad del estado y me dice sígueme, y no pueda llamar por teléfono y me meta 6 horas sin comer, 6 horas sin ir al baño, 6 horas sin tomar agua, ofendiéndome, nadie sabía dónde estábamos, qué cosa es eso si no es un rapto. Entonces, claro. Sufrimos todo esto, alrededor de la iglesia persecución de la policía, de carros policía en días posteriores, y de verdad que fue tiempo difícil, pero está en nuestro corazón, porque las madres cubanas tienen que tener un apoyo, esas madres familiares presos, esas esposas, esos esposos, y estamos con ellas, y estamos con ellos, y estamos para ayudarles, y ese es nuestro corazón.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Y además se envió una carta precisamente de estas madres donde se pide la ayuda y el apoyo de muchos de los mandatarios que van a estar participando en esta cumbre de las Américas y que les apoye y les ayuden en la libertad de todos los presos políticos, no solo del 11J, sino también de todos los presos políticos. Apóstol Mario Jorge Travieso, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Y vamos a seguir hablando de este foro, del foro sobre libertad religiosa, que se celebró anoche en la ciudad de Los Ángeles, un foro paralelo a esta novena cumbre de las Américas. Escuchamos al inicio del espacio las palabras que nos envió la pastora y apóstol Cristina María Rodríguez, quien tuvo la palabra allí y pudo exponer la realidad que se vive en la isla. Pero precisamente el pastor Alain Toledano Valiente tenía previsto participar en el foro, no lo pudo hacer personalmente, pero sí lo pudo realizar en un video que se envió, que ahí se escucharon las palabras, la realidad que se vive con respecto a la persecución religiosa y lo que padecen tanto los apóstoles, los pastores y todos los religiosos en general. Así que vamos a establecer el contacto con Alain Toledano Valiente, apóstol en el movimiento Sendas de Justicia en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por permitir que nuestra voz pueda llegar al mundo a través de su emisora. Muchas gracias.
Además, apóstol, usted en ese video, en esa exposición que se pudo escuchar y se pudo ver en este foro de libertad religiosa, mencionó a varias personas, varios apóstoles, pero además usted mencionó el caso de Lorenzo Rosales.
Tengo interrumpida la señal en este momento, las últimas palabras que me dijo no se entendieron bien, pero pude captar el mensaje. Realmente, habemos varios ministros en este momento que estamos regulados, y que toda la agenda de hace casi 3 años ha estado detenida. No hemos podido movernos con libertad incluso dentro de nuestra propia nación. Hay ciudades donde nos han impedido entrar, hay lugares de diferentes ciudades de nuestra propia nación donde aún no tienen regulado, donde vigilan nuestra entrada, nuestra salida, y que tienen constantemente una supervisión de lo que hacemos, lo que decimos. Es decir, nosotros estamos viviendo, como el apóstol Antonio Ortiz, llamado Tony, como le decimos cariñosamente, el apóstol Mayín y otros más que estamos regulados dentro de la nación de Cuba hace más de, ya va a ser 3 años, una constante vigilancia, no solamente en nuestra movilidad, sino en todo el trabajo que realizamos dentro de la nación. Amenazas constantes, condiciones puestas por el mismo régimen para que nosotros claudiquemos no solamente a nuestros principios para servir a principios que incluso dañan, destruyen y atacan la fe del creyente, cosa que nunca va a pasar en nuestras vidas porque nunca vamos a fallarle ni a Dios ni vamos a comercializar a nuestros principios por principios y por leyes que van completamente en contra de Dios y de todo lo que sea objeto de culto.
Pastor, apóstol, yo le comentaba a usted que usted en el foro participó indirectamente a través de un video que llevó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que por cierto dio a conocer una encuesta en el foro donde el 67% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado o obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Y usted mencionó el caso del pastor Lorenzo Rosales.
Sí, nosotros somos la generación que está recibiendo la intensificación en estos últimos tiempos de la represión y la persecución de los creyentes por causa de fe. Lorenzo Rosales es uno más de los pastores y de los creyentes en general, porque actualmente la guerra en este momento no es solamente contra la iglesia ni contra los pastores, es con todo aquel, sea un babalao, sea un masón, como tenemos ejemplo ahora con el líder de los masones que ha sido regulado, también no lo han dejado salir, como sea un espiritista, quien sea, todo el que profese una religión y no sea creyente también, aunque sea de la sociedad civil, pero que no comulgue con la ideología comunista, se convierte en un objetivo militar, como se ha convertido Lorenzo Rosales por el hecho de haberse unido a la marcha del 11 de julio del 2021 para salir a exigir con todo su derecho y constitucionalmente incluso la libertad para todos los cubanos. Lorenzo ha sido abusado, está siendo maltratado dentro de la prisión, vuelvo a repetir, ha perdido entre muelas y dientes 4 a golpes que le han dado dentro de la prisión. ¿Cómo es posible que un pastor esté siendo golpeado dentro de una prisión? Y todo esto confabulado entre presos, dirigido por órdenes del mismo régimen, para que maltraten al pastor Lorenzo Rosales. La gente respeta a los pastores. Lorenzo se ha convertido en la prisión de máxima seguridad en Boniato, un objetivo en un blanco para maltrato, para el abuso dentro de la misma prisión.
Así es, Apóstol, tiene usted toda la razón y es bueno siempre estar recordando y dándole a conocer al mundo y a quienes incluso dentro de la isla nos están escuchando y no pueden moverse a otras provincias porque evidentemente es una situación muy complicada para muchos, pues conocer la realidad que se está viviendo dentro de las comunidades religiosas y sobre todo la situación del pastor Lorenzo Rosales. Muchísimas gracias, Apóstol Alain Toledano Valiente, por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Nosotros vamos a continuar llevándoles informaciones que nos llegan desde la novena cumbre de las Américas, lo que ha sucedido en los diferentes foros, lo que va a seguir sucediendo. Y también vamos a hablar de la realidad de Cuba, lo que está pasando en la provincia, sobre todo de Matanzas y en otras localidades, con las intensas lluvias. Así que vamos a una pausa y regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Así es, continuamos en Cuba al Día. Les acompaña Ariane González, pues Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas y también de la realidad que se está viviendo en la isla, porque precisamente el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, ha contabilizado 84 hechos violatorios contra la prensa cubana durante el mes de mayo. Esta cifra superó los 56 casos registrados por el instituto durante el pasado mes de abril y marca un récord de represión por parte del régimen contra la libertad de expresión y prensa en Cuba durante el año 2022. Según el ICLEP, en el mes de mayo, la organización no gubernamental confirmó 52 casos de detenciones arbitrarias, cifra que rebasó las 25 registradas en el periodo anterior, casi el doble. Además, se relacionaron 24 hechos de restricción digital, 8 amenazas y agresiones psicológicas, para un total de 84 violaciones contra periodistas cubanos. Precisamente, periodistas cubanos estaban invitados a participar en la novena Cumbre de las Américas y el régimen cubano no los dejó salir, no los dejó participar, por mencionar dos nombres: Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, y la periodista independiente María Matienzo. Para hablar de todos estos temas y además de la situación que se está viviendo en la isla con respecto a las inundaciones, a los derrumbes y también a la situación de las carencias que viven cada día los cubanos, nosotros vamos a establecer el contacto con Alberto Corzo, el director del ICLEP, precisamente en la isla. Pero a mí me gustaría escuchar las palabras que dijo ayer Rosa María Payá, la coordinadora de la plataforma Cuba Decide, en este foro, el foro de sociedad civil, precisamente allí en la Cumbre de las Américas, cuando se conoció que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no iban a participar. Vamos a escucharlo.
Ok, yo lo voy a decir en español, porque realmente la exposición anterior de la señora de Panamá nos ha dejado muy nerviosos a los representantes de la sociedad civil cubana aquí. Yo creo que usted contestó muy bien cuando dijo que la Carta Interamericana es muy clara en defender el derecho a la democracia de los pueblos. El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años. El pueblo venezolano hace 20 años. Y el pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores depresiones. El sacar a los dictadores de la mesa de las democracias es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y nos preocupa mucho la organización de este foro de sociedad civil. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia. Yo les pido a todos los que están aquí presentes hoy, yo me imagino que todos los que estamos aquí estaremos en la mesa de gobernabilidad democrática. Yo les pido a todos que hablemos de los temas que están haciendo sangrar nuestro hemisferio. Yo les pido a todos que hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio, que no solamente afectan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que afectan a Colombia, que afectan a Estados Unidos, que afectan a Guatemala, que afectan a todos los países que son países en tránsito o países destino de las personas que salen huyendo de las dictaduras. De eso deberíamos estar hablando en la mesa de gobernabilidad democrática, porque ese es el gran elefante en esta habitación. De eso se debería hablar en la Cumbre de los Presidentes, de cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense, y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia. Lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer el miércoles, porque si no lo vamos a hacer, no deberíamos llevarnos a sociedad civil independiente. Muchas gracias.
Hablando de la juventud, Just talk.
Do you want to talk? ¿Ustedes quieren que hable?
Eso es parte de lo que sucedió ayer en el foro de sociedad civil en la Cumbre de las Américas, las palabras de Rosa María Payá. Y al final, cuando intentaba intervenir el cantante y compositor cubano Yotuel Romero. También allí en la Cumbre de las Américas, en estos foros, varios grupos feministas independientes de Cuba están pidiendo en una carta pública que se divulguen las demandas para exigir derechos para las cubanas y sobre todo acciones contra la violencia de género en la isla a modo de representación de la Red Femenina de Cuba y también de estas grupos feministas. Frisia Batista nos envió este audio.
Varias organizaciones feministas independientes estamos trabajando desde 2019 por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Nosotros hemos reunido en una carta que juntamos las principales demandas en busca de que nos apoyen organizaciones afines y aliadas del continente americano que se reúnen en este foro de la sociedad civil, la Cumbre de las Américas. Una de las principales demandas que estamos incluyendo es incluir en el calendario legislativo una ley integral contra la violencia de género y una ley de identidad de género, proteger de forma específica el derecho al aborto, pues las cubanas accedemos al aborto voluntario, está despenalizado, pero no lo tenemos garantizado en letras firmes. Hay que crear protocolos o comisarías especializadas para atender a víctimas de violencia de género y enfatizar todos estos mecanismos en los tribunales y leyes militares para juzgar a policías, militares y otros agentes que cometan delitos de género.
Así es, dentro de estas solicitudes también está pues que no se criminalicen los fondos de financiamiento para que puedan trabajar estas organizaciones femeninas, que se liberen a todas las mujeres detenidas por razones políticas, además del cese del acoso a las madres, esposas y hermanas de los casi 1,000 presos políticos que hay en el país. Incluso están pidiendo contar con una línea telefónica exclusiva para brindar apoyo integral a las personas afectadas por la violencia de género en la isla. Por su parte, el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha organizado varios eventos relacionados con la defensa de los derechos humanos en Cuba durante esta novena Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en la ciudad de Los Ángeles. Una de las iniciativas que han realizado pues ha sido colocar dos vallas publicitarias denunciando la grave situación de los derechos humanos en la isla. Estos carteles están ubicados en el centro de Los Ángeles, en California, y otro está cerca del aeropuerto internacional. Y han declarado con esta acción que buscan instar a la comunidad internacional que asiste a este encuentro, que reúne a jefes de Estado y de gobierno de la región, que se adopten medidas para poner fin a la represión, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y ataques que sufren constantemente los activistas, periodistas independientes y artistas y defensores de los derechos humanos en Cuba. En este foro pues participó la abogada cubana Larixa Diversen, directora de Cubalex, en este foro interamericano contra la discriminación racial. Pero evidentemente tenemos que hablar de la situación de la discriminación racial en la isla y nadie mejor que el director de el CIR en Cuba, Juan Antonio Madrazo Luna. Gracias por acompañarnos.
Sí, buenas tardes.
Interesante estos temas que se están planteando, de la forma además que se están planteando dentro de la novena Cumbre de las Américas, porque es poder llevar la voz de ustedes que están en la isla y que muchos ni siquiera pudieron participar en la cumbre porque no les dejaron salir, Juan Antonio.
Sí, lamentablemente no solamente no pudieron ir las personas, es decir, los activistas invitados a la cumbre, sino también por estos días también desde la isla, quienes estamos acá en la isla pendiente a las actividades colaterales a la cumbre, tampoco hemos podido participar de algunos foros a los cuales nuestras organizaciones han sido invitadas. Por ejemplo, en este mismo foro del cual hablaba, organizado por el Instituto de Raza e Igualdad, de forma virtual desde la isla, nosotros teníamos esperanza de que hoy pudiéramos participar en ese foro. El Comité Ciudadano desde la isla es uno de las organizaciones que ha estado empujando también conjuntamente con el Instituto de Raza y Igualdad la posibilidad de hacer una conexión desde la isla de forma virtual en la cual nosotros también podamos asomar y un poco ilustrar a la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos contra los activistas cubanos y periodistas en toda su diversidad. Y desde el domingo generalmente nos han cortado a muchos, nos han cortado el servicio. Llevamos varios días sin servicio de conexión a datos móviles, a internet. Uh-huh. Por otra parte, el hostigamiento por parte de la policía política, el asedio alrededor de nuestras viviendas. Pero entonces, sí es necesario que esta cumbre se enfoque en visibilizar la situación que hay en Cuba con la sociedad civil, particularmente la violencia política que se ejerce contra las mujeres, los afrodescendientes, la comunidad LGBT. Es una realidad la violencia política que hoy tiene un peso sobre las mujeres activistas. Este caso, bueno, hay varios casos, están todos los casos que hoy de mujeres que están presas desde el 11 de julio, la situación que muchas tienen en todo este proceso judicial que ha habido en Cuba. También está el reforzamiento del código penal, que también atenta contra la salud y la movilidad de la propia sociedad civil. Y creo que, bueno, generalmente la cumbre de las Américas, además de enfocarse en países también que tienen una situación muy parecida, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, generalmente hay una necesidad de enfocarse en Cuba y particularmente en el régimen cubano, todas las arbitrariedades que va cometiendo, donde hay una criminalización de los derechos que afecta a toda la sociedad.
Y además quiero hablar contigo sobre estos dos eventos que van a llevarse a cabo hoy, martes 7 de junio, y mañana miércoles 8 de junio. Raza e Igualdad junto a Cadal van a realizar un evento que tú acabas de tocar, que son las manifestaciones pacíficas en América Latina, y hay unas reflexiones sobre Cuba ya prácticamente al cumplirse un año de las protestas del 11 de julio. Eso, como repito, va a ser hoy. Mañana miércoles 8 de junio, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, del cual Raza e Igualdad pues es miembro, va a llevar a cabo otro evento donde el título es Presos, ¿por qué? Y se van a tratar los presos o las personas encarceladas por motivos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Evidentemente Cuba va a tener un peso grande allí ante la negativa del régimen de que muchas de las personas invitadas no estaban, y dentro de ellas además pues había personas afrodescendientes que no pudieron salir. El caso de Marta de la Tamayo, María Matienzo, Osvaldo Navarro, que directamente ni siquiera les dejaron salir por el tema de estar regulado, que es el tema que se dice, ¿no?
Sí, efectivamente, la regulación, la categoría esta de regulación, que es más que una prohibición de salida del país, que muchas veces la catalogan como una medida de seguridad nacional, es decir, somos el enemigo, somos los agentes de la subversión dentro de Cuba a favor de Estados Unidos, que es como generalmente nos catalogan acá dentro de la isla. Pero bueno, sobre esas categorías se ha montado el régimen cubano para silenciar, para aplastar la sociedad civil, para desmovilizar también la sed de libertad que tiene la sociedad cubana, porque generalmente más allá de lo que sucedió el 11 de julio, generalmente el 11 de julio puso al desnudo la falta de voluntad política por parte del régimen cubano de democratizar la sociedad. Es decir, hay a partir de lo sucedido el 11 de julio, donde la represión subió la parada, ha habido también una supuesta reforma judicial, cuya reforma judicial generalmente lo que se ha enfocado en cómo penalizar y cómo castigar la sociedad, es decir, una forma de disciplinamiento social para castigar a la sociedad, a toda la sociedad en su diversidad. Ya generalmente el régimen cubano y particularmente sus aparatos de inteligencia, sus organismos represivos como el Departamento de Enfrentamiento, es decir, el llamado Departamento 21, no distingue de quiénes están escorados a la izquierda o quiénes están escorados a la derecha. Es decir, todos quienes critiquen al régimen cubano son aplastados. y realmente reciben la misma pena capital. Es decir, durante todo este año, es decir, estamos un año del 11 de julio, hemos visto cómo además de las personas que están hoy están privados de libertad, otros han sido obligados al destierro, otros condenados al ostracismo, a la muerte civil, y los que estamos acá dentro de la isla, generalmente, bueno, no estamos presos como están los del 11 de julio, pero generalmente al ponernos una medida de movilidad, sí. de ¿cómo se llama esto? De no salir del país, prohibición de salida del país. Yo en mi caso, yo casi ya llevo 3 años con prohibición de salida del país. Es decir, se me había invitado a este evento de la Cumbre de las Américas, sino también en otras ocasiones también sí. Había sido invitado también a algunas reuniones con la propia Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Y hay un reforzamiento del asedio a los activistas, particularmente los periodistas, los activistas antirracistas, las mujeres, particularmente las mujeres que hoy están denunciando todo este ejercicio de violencia política, pero más allá de la violencia política, también los feminicidios que se están cometiendo uh-huh. acá en la isla, donde generalmente no hay una sensibilidad ni hay una voluntad política por parte del régimen cubano en cuanto a una ley contra la violencia de género. Entonces, tendríamos que esperar nosotros al 2028 que el gobierno cubano, el régimen cubano, le dé la gana de aplicar una ley de contra la violencia de género mientras las mujeres mueren. Entonces, generalmente el tema Cuba
es complicado.
Es complicado, pero debe ser un elemento clave en esta Cumbre de las Américas, claro. Donde incluso generalmente a pesar de que no estamos físicamente ahí, a pesar de que se nos están cortando las comunicaciones que toda esta semana me imagino que no tendremos acceso a datos móviles, al menos hay una parte de esa comunidad latinoamericana particularmente sensible con el tema Cuba, que ya la llamada revolución no engaña a nadie, porque incluso el 11 de julio puso al desnudo la verdadera naturaleza del régimen cubano.
Quiero hacerte una pregunta, Juan Antonio. Ustedes, dentro del Comité de Integración Racial, realizan estudios dentro de la isla, pero esta pregunta quizás resulte un poco extraña, pero es la realidad que se vive en Cuba. ¿Hay racismo dentro de la policía? ¿Incluso los propios represores pueden sufrir racismo?
Sí, efectivamente, el racismo en Cuba es también institucional también, es decir, hay prácticas discriminatorias, hay prácticas discriminatorias en las instituciones estatales, hay prácticas discriminatorias en las propias instituciones castrenses, hay prácticas discriminatorias que ejercen incluso los propios agentes del Estado contra los activistas de la sociedad civil porque los incomoda, por ejemplo, que un hombre negro o una mujer negra de pronto disientan del propio régimen, y generalmente en muchas veces en el interrogatorio esa naturaleza racista sale cuando nos dicen que tenemos que ser agradecidos a la revolución porque fue la revolución quien nos hizo personas.
Eso se lo dijeron a Yotuel también cuando salió Patria y Vida, ¿verdad?
Ese racismo existe, pero además de eso, el racismo institucional se hace más visible cuando hoy el régimen cubano intenta desde una posición populista utilizar a las zonas más pobres de la sociedad cubana. Es decir, ahora mismo en el proceso que han dado en llamar proceso de transformación de los barrios, que al final no es nada más que un maquillaje político que es parte de la posición camaleónica del régimen cubano, ahí también se refleja también el racismo y el desprecio del régimen cubano por la diversidad, por las poblaciones más vulnerables. También se refleja ese racismo de Estado cuando el propio presidente de la República dice que además de él estar al frente del llamado Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación, que no es más que un programa invisible, él mismo ha acuñado que en Cuba no hay racismo, sino lo que hay son vestigios, rezagos del pasado. Eso también es una posición hegemónica y racista también por parte del régimen cubano.
Evidentemente. Por eso es importante tocar estos temas y sobre todo por eso es importante que además esto se diga en la novena cumbre de las Américas y en los sucesivos foros que puedan suceder dentro y paralelos a esta cumbre y en muchos lugares para demostrar y llevarles a todo el pueblo a nivel internacional la realidad que viven dentro de la isla, Juan Antonio, todas las comunidades, absolutamente todas, y cómo es que viven y cómo se enfrentan en el día a día. Así que
efectivamente, y más en un escenario de como el cubano de ahora mismo, donde las desigualdades se profundizan con más fuerza en todos los sectores.
Y las carencias materiales y además lo que pueda venir ahora en este momento, Juan Antonio, después de estas intensas lluvias, ya varios campesinos nos estaban hablando aquí a Cuba al Día y también a Radio Martí, las pérdidas materiales, las pérdidas económicas que traen estas lluvias y el peor de los casos son las pérdidas humanas. En La Habana se reportaron y en varias provincias cubanas más de cientos de derrumbes, heridos, fallecidos además, y esto fue solamente en el fin de semana. Comenzamos una temporada ciclónica, Juan Antonio, la situación es muy complicada, las imágenes de los pocitos. Sí, señor, y las imágenes que se veían en una de las comunidades deprimidas donde hay mucha concentración de afrodescendientes, tú lo has mencionado muchas veces.
El fanguito.
Exactamente. La imagen es devastadora. Lo que pudimos ver, la situación en la que estaban viviendo esas personas, las casas que se pudieron ver, esto se transmitió yo creo que por las redes sociales. A nadie le ha quedado duda de cómo viven estas personas, que ustedes tantas veces lo han dicho, Juan Antonio.
Sí, efectivamente. Y cuando les decía que en toda esta política que ha llamado el régimen cubano de transformación comunitaria en los barrios, en las comunidades, no es más que un maquillaje, un populismo, porque incluso una de las comunidades que dicen ellos que ha sido beneficiada por ese proceso de transformación comunitaria es el barrio de Fanguita, aquí en el municipio de Plaza de la Revolución, cuando realmente ha sido todo un maquillaje. Pero además de eso, hay una profundización de esas desigualdades, donde esas desigualdades también tienen un peso sobre la figura de las mujeres. Hay que solamente hacer un paneo en el día, en cualquier punto de La Habana, para ver cómo son las mujeres quienes están llevando esa carga pesada de las desigualdades, de cómo enfrenta el día a día para poder poner un plato en la cocina sin descuidar también cómo la política de los cuidados también tiene un efecto psicológico y un efecto violento sobre las propias psiquis de las mujeres.
Sí, definitivamente el cuidado de los hijos y el cuidado de los adultos, porque no olvidemos que muchas mujeres tienen que dejar de trabajar y tienen que, digamos, que dedicarse absolutamente a cuidar los adultos mayores, muchos de ellos que están encamados, y enfrentar una cruda realidad, cruda porque no hay absolutamente nada que poder utilizar a nivel internacional. Un cuidador de adulto mayor sufre, imagínate, en Cuba el sufrimiento es doble porque no hay medicina, no hay insumos, no hay que comer, la situación es complicadísima, Juan Antonio.
Sobre todo en una sociedad que va de forma acelerada envejeciendo, porque al final por ejemplo, yo que vivo en el municipio de Plaza de la Revolución, que es uno de los municipios con el fenómeno de la longevidad, del síndrome del nido vacío, porque también hay otro fenómeno también que también está desangrando la sociedad cubana, que es el tema de la migración, y una migración que en su mayoría es joven, y donde de forma cínica el régimen cubano está hablando de 62 años después hacer políticas públicas para la juventud, cuando realmente la juventud no tiene esperanza, por lo tanto tiene que lanzarse al mar, perderse en una selva, estar expuesto a que una piraña también sea devorada por las pirañas, y lo estamos viendo, hay una desesperación por parte de la juventud de marcharse del país.
Así es. Juan Antonio, muchísimas gracias por estos minutos, director
del Comité. Gracias a ustedes, como siempre.
Del Comité de Integración Racial, por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Intentamos establecer el contacto con Alberto Corzo, el director ejecutivo del ICLEP en la isla. La situación meteorológica es un poco complicada. En algunos lugares de Matanzas sí se reportan grandes lluvias, en otros no tanto, pero la situación se complica. Por ejemplo, la dama de blanco, Ania Zamora, reportó que en Carlos Rojas ayer por la noche hubo grandes inundaciones, hubo personas en situaciones muy complicadas. Otras, en regla, Burunate nos ha dicho que ahora mismo donde ella vive no llueve, pero sí hay una situación complicada en Colón, en Matanzas. En La Habana se reportaron derrumbes también, de las afectaciones que están surgiendo a cada minuto en todo el país. Ocurrió un derrumbe parcial de una antigua edificación en la capital yumurina, conocida como la Casa Velarde. Está ubicada entre las calles Compostela y San Carlos. No hay pérdidas de vidas humanas ni lesionados. Eso sí, además, el ICLEP había o ha puesto en su página de Facebook que hay una situación también de un derrumbe que ha ocurrido en Unión de Reyes. Está la imagen, un derrumbe de un portal justo en el instante en que pasaba el camión que transportaba a los estudiantes del preuniversitario municipal José Alberto Rodríguez Acosta. El vehículo escolar solo sufrió daños que ellos, el ICLEP, reportan que afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero el derrumbe es impresionante y esta pudo haber ocasionado muerte si le hubiese caído a una persona. Nos despedimos. Esta ha sido otra emisión más de Cuba al Día. Mañana regresaremos nuevamente. Tony Simón, ingeniero de sonido, Patricia Martínez, nuestra productora, alguien imprescindible en este programa, y Ariane González. Hasta mañana.
Mis amigos de Radio Martí, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas.